La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio, de nuevo este mes con Encuentros con el Misterio. ECM, esa sección, esa parte de La Rueda del Misterio que apoyáis, que tanto os gusta y que tiene muchísimas descargas y muchísimos oyentes. Por supuesto, el gran mérito de aquí, nuestro amigo y compañero Paco Quevedo. Paco, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Gracias, Miguel Ángel, por invitarme una vez más a tu casa, a este programa tan ameno para mí y que nos hace disfrutar tanto a todos los seguidores del misterio. Yo me lo paso muy bien.
Ya somos dos los que nos lo pasamos bien. Vamos, de hecho, siempre digo que hacemos un programa previo, un programa post, que son tanto más interesantes que este. Bueno, Paco, hoy me proponías tú un tema. Parece muy interesante porque ha habido y sigue habiendo siempre polémica. Esos cráneos que aparecen a lo largo de todo el mundo, esos cráneos deformados, a veces alargados, otras veces achatados, ¿no? de todo tipo. Yo recuerdo el Star Child, que bueno, que al final pues parecía que era un niño con no era un niño de la estrella, sino el cráneo de un niño pues con una deformidad. Pero a lo largo de la historia y a lo largo de nuestro planeta se han encontrado pues múltiples cráneos, curiosamente y llamativamente, la mayoría relacionado también con clases sociales altas normalmente, donde aparecían esos cráneos. Vamos a hablar hoy de esas cráneo, ¿no, Paco?
Bueno, pues sí, parece que hubo o debió haber alguna civilización o algún tipo de humano desconocido por la ciencia de hoy en la antigüedad. Pruebas hay unas cuantas. Y no hablamos de deformaciones orgánicas realizadas a propósito, que sería, o entraremos también en ese debate, de por qué solo entre la élite, solo entre la nobleza, como un símbolo de distinción, no solo de alta alcurnia, sino como de crear una imagen espiritual o trascendente de similitud con algún dios. Es decir, querían parecerse, en el caso de que sean, que no lo son todos los cráneos, deformaciones mecánicas realizadas por las mamás o los papás desde que el bebé nace, poniéndole determinado tipo de sombrero, de telas apretadas en la cabeza o incluso maderas que frenan el crecimiento hacia atrás y lo hacen el cráneo cónico. Pero queriendo parecerse por un ritual espiritual, para parecerse a un determinado o a una determinada deidad.
Claro, lo que pasa es que a mí me llama la atención, y es lo que más me llama la atención, porque bueno, sabemos que dentro del punto de la medicina, la turricefalia, esos cráneos deformados existen de forma natural. Pero a mí lo que me llama la atención, al igual que ocurre con las trepanaciones, que en un mundo donde no había teóricamente conexión, en un planeta donde no había conexión, están a lo largo de todos los lugares, tanto en Egipto como en América, como en muchísimas partes del mundo, ¿no, Paco?
Efectivamente, tenemos, por ejemplo, en Egipto, el más claro o la representación más clara de alguien de gran alcurnia, como fue Amenofis IV, también conocido por Akenatón, y sus hijas, que están representadas en Egipto y se representan con un cráneo alargado, con el típico cráneo que en el mundo del misterio se achacaría a entidades extraterrestres.
Claro, lo que pasa, Paco, que hay corrientes. De hecho, recuerdo una vez que hablaba yo precisamente de esto, de la deformidad de Amenofis IV, y alguien llamó por teléfono al director diciendo que qué barbaridad. Vamos, que recuerdo que el director en aquella época estudiaba historia y le llamaron que o rectificaba o no le aprobaban la historia. Pues bueno, o sea, lo cual que era una opinión mía,
sí, yo tengo
médica. a fin de cuentas. Entonces decía que era como una representación alegórica, algo así, que quizás, pues, la verdad es que, curiosamente, representación alegórica de malformaciones que existen en la naturaleza.
Si fuera así, ¿por qué? Hay quien dice, y de hecho hay trabajos de doctorado, que tengo uno de la Universidad de Jaén, donde se hace un análisis, me da la impresión de que ese alguien que realiza el trabajo de posgrado no ha ido ni siquiera a Egipto, ¿no? Pero, bueno, se dice que son tendencias pictóricas o tendencias, sí, de representación del estilo de Amarna, ¿no?
Sí, de Amarna. De Tel Amarna.
Que bueno, pero lo curioso, si esto fuera así, ¿por qué el resto de personas no tienen el mismo tipo de cráneo? Sí. Y solamente se centran en Amenofis y en sus hijos. Claro. Claramente, de manera nítida, esculpido y representado allí en piedra, están estas cabezas alargadas a él y a su familia. ¿Por qué? Porque era un alto dignatario y tenía que tener una distinción, algo que le hiciese diferente, claro, pero solo a él, porque a sus hijas también, ¿no?
Claro, porque él aparece
con sus hijas, unos
brazos alargados, una cadera ginecoide, una cadera más amplia que la que corresponde a un varón, la cara también alargada. Es que todo cuadra dentro de un cuadro médico, evidentemente. Pero lo que tú dices, aparece en cráneo deformado. Y bueno, evidentemente también, si un cráneo de un bebé se le comprime, se deforma, pero una deformación ritual, en tus investigaciones, ¿qué has encontrado?
Pues que no solamente se trata, o en algunos casos se puede tratar de una representación pictórica, sino que aquello que en Egipto está representado ha tenido su comprobación a partir de 1928. La ciencia no puede negarlo. Si lo que encontraron en Paracas hubiera sido también algo escrito, tallado en roca o representado con pintura, hubieran dicho que simplemente es que el estilo de Al-Amarna se había, de alguna manera, también aquellos habitantes antiguos de Paracas, aquella civilización que durante casi 1000 años, desde creo que fue el 400 antes de Cristo al 400 después de Cristo, habitaron aquella zona, aquella península del sur de Perú, claro, y que posiblemente lo hubieran hecho igual, ¿no? Claro. Es un estilo de representación, pero ojo, porque aquí lo que hay son calaveras de verdad, restos humanos que nadie puede negar.
Pero a miles de kilómetros está la misma.
Sí, y curiosamente, fíjate, a Akenatón lo representaban con un cráneo alargado, con unas cuencas orbitales distintas, almendradas, uh-huh, y en apariencia más grandes, con una cara diferente a un humano normal y con el cuello extrañamente estrecho y tubular. Las calaveras de Paracas tienen una diferencia morfológica extraordinaria, tienen varias, pero una de ellas extraordinaria, y es el entronque del cráneo con la columna. Uh-huh. Es absolutamente distinto y se correspondería con algo, con unos huesos más estrechos de la columna que llevarían a un cuello más estrecho. Tanto es así que se han encontrado momias, especialmente la de un bebé y alguna más de chicos muy jóvenes, de entre 12 y 14 años, pero especialmente la de un bebé que conservaba restos de piel, de pelo y parte del cuello. Y el cuello es exactamente igual que el que se representaba en Egipto tallando en piedra a Akenatón o representándolo pictóricamente en grabados,
claro,
de aquella época.
Porque hipótesis o teoría.
O sea, no era un estilo.
No.
Está ahí la calavera real en Paracas.
Hipótesis o teoría puede ser lo de Amenofis IV, pero la calavera está ahí, el cráneo está ahí, ¿no?
Y eso nos daría, es decir, en las fechas en las que reinó Akenatón, creo que rondaban los 3.300 años, creo que fue en el 1350 o así antes de Cristo, con lo cual nos darían unos 3.500 años. Estas momias de Paracas andan por los 3.000 años. Y curiosamente, la descripción de Akenatón coincide con momias y con calaveras allí aparecidas, con esta especial diferencia, el entronque estrecho de la columna con el cráneo. Aparte, tenían una columna un poco atrasada, un poco más atrasada de lo normal, quizá para equilibrar el cráneo, y esto podría dar la apariencia que le atribuían a Akenatón, de un señor un poco encorvado con una figura esbelta pero extraña. Dicen que era un faraón afeminado, con un cuerpo, la parte superior del tronco bastante estrecho, un cuello muy estrecho, unas caderas y unos pies bastante anchos.
Claro, pero evidentemente, como médico te tengo que decir que hay enfermedades que puede producir eso. Lo que me llama la atención es que, evidentemente, ahí aparecen, se establecen esas imágenes que han quedado todavía de Menofis IV, pero que miles de kilómetros, si no fuese por enfermedad, si fuese por ritual, que tuviesen el ritual al otro lado del Atlántico. El ritual de comprimir las cabezas para producirlo se llama una turricefalia. Y curiosamente también la parte de el personal noble. ¿Por qué? ¿Por qué la saturricefalia?
Bueno, sí, habría que ver que hay análisis de genetistas, de laboratorios, que también han advertido que no había ninguna enfermedad que justificase, en el caso de las momias de Paracas y de otras momias, porque han aparecido cráneos alargados principalmente en Paracas a partir de 1928 con Julio César Tello Rojas, que fue el descubridor de aquella necrópolis, donde resultaron más de 300 cráneos, esqueletos con sus cráneos alargados. Y hay que decir que hay varios tipos de cráneos. Principalmente eran mujeres, la mayoría, y niños, y varias deformaciones diferentes, anatómicamente diferentes, en algunos de los casos con variación de volumen. Bueno, pues ha habido estudios genéticos, ahora diremos los profesores, ha habido en un profesor de Yale, de la Universidad de Nueva York, han realizado estudios y no hay una causa genética que describa una dolencia que pudiera producir esta deformación craneal, sino que es algo que estaba ahí en la genética tanto de esas madres como de esos niños pequeños, como de calaveras que en el tiempo son de momentos muy distantes entre sí. Es decir, si es una enfermedad, se ha mantenido en el tiempo, por lo cual era una de transmisión genética, pero no impedía una vida normal. De hecho, parece todo lo contrario, puesto que en estas tumbas, en muchas de ellas, se han encontrado grandes ajuares, como que pertenecían a familias, a una élite exclusiva que vivió muy bien. Tanto es en Paracas de esa forma, como en Alemania, donde también han aparecido cráneos alargados, en Rusia, en el mar Caspio, en Rumanía, en Bulgaria, es decir, en África, en Egipto, por supuesto, han aparecido en multitud de sitios. En Francia han aparecido, y siempre, Miguel Ángel, ocurre una cosa. Estas, cuando no son realizadas por poblaciones que tienen alguna idea de la deidad o de alguna idea espiritual que les lleva a tan terrible acto, porque, oye, es una deformación que no es en absoluto útil. Es una deformación ritual, como de alta alcurnia, como de querer una distinción superior, parecerse o querer ser alguien superior. Y esto no se producía en todo el pueblo, sino exclusivamente en una familia noble y dirigente, o en una mujer Por ejemplo, en los hunos tengo una historia aquí que, de que Atila tenía a sus guerreros, algunos de sus guerreros más distinguidos, casados con mujeres de cráneo deformado. Adrede, queriendo parecerse o distinguirse de una manera muy evidente. Pero hay algunos que son absolutamente naturales. Uh-huh. Es decir, eran así sus madres, fueron así sus hijos. Y esto es lo complicado, porque tienen morfologías diferentes. Incluso se han descubierto en Paracas, en algunas de estos cráneos, que hay dos orificios craneales en la zona parietal que supuestamente están ahí, que no están en los cráneos de humanos normales, y que inducen a pensar que son canalizaciones de vasos sanguíneos o de ramificaciones nerviosas que nosotros no tenemos. Uh-huh. Pero están ahí. Las cuencas oculares son mayores. El volumen, curiosamente, es distinto, mayor. Hasta en casos del 25%. Y digo hasta porque hay varios tipos de cráneos, insisto, con deformaciones que no son mecánicas, sino que son absolutamente naturales, y todos conservan esto que te digo, no sé cómo se llama médicamente el entronque donde entra
el foramen magno.
El foramen magno,
claro,
es
lo que
distinto.
Pasa, Paco, yo te voy a hacer de abogado del diablo, evidentemente, y además creo que es conveniente. Hoy en día, siglo XXI, existen varias lugares o varias tribus donde el cuello deformado, el cuello alargado, se lleva como un ritual, y de hecho no un ritual de siglo XXI, sino mucho anterior. Por ejemplo, la tribu Padaun o la tribu otra existente,
las mujeres jirafa
en Tailandia. De hecho, hace poco hubo una polémica porque ellas quieren seguir teniendo ese cuello alargado. Bueno, cada uno, evidentemente, él defiende lo que estima oportuno, y con ello pues pueden seguir viviendo. La anatomía y la morfología de cualquiera que hayamos trabajado en un hospital materno-infantil, vemos pues que ese cráneo agrandado, esa hidrocefalia, puede producir unos cráneos muchísimo más grandes de los existentes. De hecho, Joy Pite, que el investigador que falleció hace unos años, yo lo conocí en persona, que hablaba de Star Child, que él decía que era un niño extraterrestre, era un niño que había vivido en México y que bueno, que había sobrevivido a esa hidrocefalia, pues como puede ocurrir hoy en día. Y los cráneos son más agrandados, y era simplemente una transformación morfológica dentro de la morfología humana. Pero en este caso, lo que me llama la atención, que parece que lo hacen adrede, que parece que quizás sea un signo distintivo de la nobleza, por llamarlo de alguna forma, o de la clase preponderante, como para decir, tu cráneo es diferente al mío y por algún motivo nos tenemos que diferenciar. Era una forma obvia y objetiva pues de diferenciar, como puede ocurrir quizás en estas tribus que he comentado antes. Tanto, fijaros, estamos hablando de África y Tailandia, miles de kilómetros, vuelve de nuevo a surgir la misma costumbre de alargar el cuello. Quizás aquí, por algún motivo, esa sincronicidad, ese inconsciente colectivo de Rupert Sheldrake, no lo sé, ¿pudiera ser esta la causa?
Pues mira, en la historia, desde Hipócrates, creo que fue el que describía unos macrocéfalos o cabeza alargada entre los habitantes de Ponto Euxino, al norte de Anatolia, y esto hablamos del año 400 antes de Cristo. Es decir, esto se hunde en la historia hasta, al menos que sepamos, el 400 antes de Cristo. Estamos hablando de casi 2500 años. Los cráneos de Paracas tienen en torno a 2500, 3000 años en algunos casos. Es decir, había una costumbre de, como estábamos repitiendo, de querer parecerse a alguien poderoso, y solamente reservado a unos poderosos. Las mujeres jirafa, por ejemplo, que decías tú, estas deformaciones realizadas adrede, bueno, pues en aquella cultura, en su tribu, son consideradas signo de belleza y distinción. Y son tan ancestrales, llevan tanto tiempo viviendo de esa manera que cambiar es difícil. Difícil no, se niegan, como tú bien dices. Pero médicamente se distingue cuando tú encuentras un cadáver con esta deformación obligada, se sabe, se ven de una manera indudable que ha sido inducida, que no es algo de una genética diferente que pueda constituir una raza humana diferente. Pero aquí sí tenemos una raza humana diferente. Y la ciencia no da muchas respuestas. Perdóname, Miguel Ángel.
La raza humana diferente, evidentemente, Paco, te tengo que pedir que confirme o que dé prueba, porque el oyente...
No lo digo yo.
El exégeta, eso, por eso te pido.
No lo digo yo, yo repito, como siempre, repito cuestiones que se han publicado y estudios que están se pueden encontrar. Mira, yo tengo aquí el biólogo tan denostado, Brian Foerster, que fue el que es el más seguidor o el mejor investigador o el que más ha investigado supuestamente sobre los cráneos de Paracas, ha mandado realizar estudios de ADN. Se han realizado estudios de ADN de esas momias y de esos cráneos alargados de Paracas, análisis en la Universidad de California, en el Instituto Lakehead, perdón, es una universidad, Lakehead, en Ontario, en Canadá, y el antropólogo Todd Disotel de la Universidad de Nueva York. Las conclusiones no pueden decir o no han dicho que sean humanos con deformaciones o con dolencias o padecimientos que le han llevado a tener un cráneo alargado. No. Se dice, por ejemplo, que hay mutaciones persistentes en individuos de distinta época que no se corresponden con mutaciones observadas hasta la fecha, y hablamos desde hoy, en toda la literatura médica y forense no se han visto ese tipo de mutaciones. Pero si son, no son mutaciones momentáneas, sino que son mutaciones que se han transmitido a lo largo del tiempo y se han conservado. Por lo tanto, es una característica de ese ADN de la gente que tenía esos cráneos. Claro, perdona. Sí. Y ahora resulta que cráneos, restos biológicos de humanos que habitaban en Paracas hace entre 2.000 y 3.000 años, el origen se sitúa en el 98% de coincidencia, son blancos, de raza blanca, caucásica, pelirrojos todos, o rubios, con ojos verdes. Bueno, hay epitelios de los que han conseguido sacar muestras y han conseguido averiguar todo esto. Bueno, pues eso corresponde en una coincidencia del 98% a individuos de Crimea, el Mar Negro y el Mar Caspio. En esa zona es donde se han encontrado cráneos similares que han dado una coincidencia de un 98% en la secuenciación del ADN, que creo que no se ha completado, pero ha dado unas coincidencias del 98%. ¿El 100% de coincidencia dónde dirás que está de estas personas? ¿Dónde? Individuos procedentes de Escocia. Eso ha sido una sorpresa, porque ¿qué pintaban escoceses? Claro. Y cómo consiguieron llegar a Paracas, que está en Perú, en el otro lado del continente, hace 3.000 años. Pero esto es real. O sea, esto es ciencia aplicada a una prueba que está ahí, un cráneo que existe, que tiene diferencias morfológicas innegables, que no son mecánicas. Está la ciencia está por medio, universidades de Nueva York, de Ontario, de California, la Universidad de Santa Cruz en California. Oye, aquí hay profesionales que digo yo que saben lo que hacen y de lo que hablan. Y si no es así, todos aquellos, que hay muchísimos, hay muchísimos científicos radicales que están diciendo que Brian Foerster es un vendehumo, que lo que quiere es forrarse vendiendo libros sobre cosas que tienen perfectamente explicación. Oye, pero no hay un estudio de este tipo de gente, de un laboratorio de relevancia, que demuestre de una vez que eso no es así, que simplemente son deformaciones inducidas por malformaciones, por enfermedades. No lo hay, Miguel Ángel. Sobre todo el foramen del que hablamos, sí. No hay una explicación. La ciencia oficial no tiene una explicación. La sutura sagital de la que no hemos hablado no existe. Se sometió por el doctor Todd Disotel, se sometió a una sesión de rayos X de TAC cortando por lonchas el cráneo para ver si había restos de una cicatriz en el hueso que demostrara que hubo en algún momento sutura sagital, pero que ha desaparecido por alguna causa. Bueno, pues no la había. Sencillamente no hay dos placas parietales, sino solo una. Y eso no se corresponde con la raza humana conocida.
Pero podían ser modificaciones realizadas, evidentemente.
Pero mantenidas de individuos a individuos durante, mil años.
Genéticamente está. El tema es por qué, si lo hacían mecánicamente, porque cuando las primeras teorías que salieron eran los palos atados y que los niños le iban deformando poco a poco el cerebro, incluso en Egipto exactamente igual, con una especie de turbante, al igual que se hacían antiguamente con las geishas para reducir el tamaño de los pies. Yo recuerdo que era el elemento. Lo del ADN, evidentemente, desconocía que había resto de ADN relacionado con personas de Escocia, pero también hay una variabilidad genética
Bueno, ellos
humana.
Tienen sus bases de datos de ADN y lo comparan a ver dónde está el precursor o dónde está la mayor coincidencia, en qué parte del mundo. En este caso sacaron polvo de hueso de dientes, restos del cabello, porque muchos de estos esqueletos encontrados en Paracas aún conservan el cabello, evidentemente rojizo, entre castaño claro, rojizo y rubio, es decir, absolutamente distinto al no corresponde con el genotipo o el fenotipo americano originario, es de fuera. Y la coincidencia en el mundo, puesto que hay bases de datos ya de ADN a nivel mundial de las distintas razas humanas, bueno, pues esto parece que no solo podría ser una raza distinta, sino una especie humana absolutamente ajena a las distintas razas que tienen un tronco común en la Tierra. Aquí hay algo distinto, hay una civilización distinta. Y esto genera más preguntas que respuestas. Y las respuestas deberían venir de la ciencia oficial, que rehúye estos casos, los aparca. Pero ahí está, es real, son cráneos reales que nadie ha podido inventar, que no los ha generado la naturaleza por arte de magia, sino que son de personas que fueron enterradas con grandes honores, con ajuares, y todo lo que tenemos seguimos teniendo más preguntas que respuestas. ¿Por qué desaparecieron?
Claro,
¿por qué hoy no hay?
El tema es,
¿qué ocurrió?
Anatómicamente, yo te iba a decir que la presencia o no de sutura es muy variable. Las personas normalmente tienen la sutura sagital, los forámenes occipitales y el andoideo, el anterior y el posterior, que además se conocen. Y hay veces que el cráneo puede ser un cráneo tipo marmóreo, sobre todo en los adultos, donde prácticamente pueden desaparecer el hueso humano, como el tipo de piel o cualquier otro tipo puede existir. A mí lo que me llama la atención es si fue un ritual, ¿cómo es posible que este ritual se trasladase Allende de los Mares, como se suele decir? Da igual que sea desde Egipto a América, de América a Egipto, pero es curioso que llama la atención que parece que durante más o menos una época, a Menofis IV, los datos que manejamos que reinó en el 1300 y pico antes de Cristo.
1356, creo recordar, pero no...
1356, 1336 antes de Cristo, o sea, hace 2600 años prácticamente. 3600 años, perdón. Las matemáticas me han fallado. Pero a mí lo que me llama la atención, aparecen dos elementos similares en dos sitios totalmente diferentes. La siguiente pregunta, evidentemente, también tenemos que hacerlo a los oyentes, que, bueno, piensa, ¿sería una copia como ocurre en el pueblo supuestamente Dogón? Aunque hoy en día hay mucha polémica de querer imitar a personas que vinieron de fuera.
Claro, si miramos todas las...
De fuera no significa extraterrestre, digo de fuera.
Bueno, de fuera hay que decir directamente que aquí ha habido, en mi opinión personal, en mi convencimiento, cada vez que documento uno de estos misterios, lo veo más relacionado con todo lo que hay representado en las cuevas de hace 30.000 años o en los Vanjinas de hace 17.000 años, donde se representan seres de cabeza grandes. Ahora tenemos esqueletos con cráneos que son más grandes que los nuestros. Además, también en volumen. Esto ha generado, yo en la línea del tiempo y en mi propia reflexión, pudo generar individuos de mayor inteligencia que fuesen reverenciados por su capacidad de resolver problemas graves de manera fácil, puesto que eran más inteligentes. Se perdieron en el tiempo, o se fueron los que no murieron y quedaron enterrados aquí, y generaron la necesidad de reverencia conservada en los rituales de las poblaciones que estuvieron en contacto con ellos. Y qué mayor signo de respeto que sus hijos, los hijos de los dignatarios, intentar tener una cabeza parecida a aquellos que eran los que todo lo solucionaban porque eran más inteligentes y tenían ese tipo de cráneo. Es reflexión mía propia.
Claro, ¿en qué me baso? Sí, lo que pasa es que, perdona que te diga, un cráneo más grande, una cabeza más grande, no significa más inteligencia. Hoy en día se sabe que depende del número de interconexiones que puedan existir y que cada uno, que hay distintos tipos de inteligencia.
Sin embargo, esto está estudiado también y hay expertos en antropología y en neurología que dicen, neurocientíficos como Gary Lynch o Richard Granger, que estudiaron unos cráneos descubiertos en 1913 y presentados por Frederick William Fitzsimon en el Museo de Port Elizabeth en Sudáfrica. Quien esté al tanto del tema ya sabrá que hablo de los cráneos, de los restos de cráneo encontrados en Boskop, que es una población sudafricana que dio nombre a los cráneos de Boskop. Estos cráneos tenían una característica, eran de hace entre 30.000, sobre 30.000 años de antigüedad, y tenían entre un 40% y un 50% de más volumen. En comparación con el individuo al que tenían, bueno, estos especialistas nos dicen que efectivamente un cerebro más grande no implica más inteligencia. Por supuesto que no. Sin embargo, por ejemplo, un elefante tiene un tamaño de cerebro muy superior al nuestro, pero no puede resolver problemas matemáticos, ¿no? No es más inteligente que nosotros. Parece que esto de la inteligencia está relacionado con la proporción del peso corporal con el peso del cerebro, y esto en el elefante está en un 0,15%. En nosotros tenemos un 2,10% relativo del peso de nuestro cerebro con respecto al peso corporal. Si alguien tuviera un porcentaje superior, se podría deducir que puede tener mayor número de interconexiones, puesto que su cerebro es un porcentaje bastante superior al nuestro. Siendo humano, podría significar esto. De hecho,
lo que pasa una de las grandes mentes que ha tenido el mundo, Albert Einstein, sobre todo del mundo de vista matemático, su cerebro, bueno, por una serie de avatares, está repartido por muchas universidades, por muchos lugares del mundo, se cortó, como tú bien dices, en rodajitas para ver si se podía sacar el porqué, y tampoco se sabe, existe o tiene que existir exactamente algo más que la inteligencia, que el volumen. Hay un elemento que a mí sí me...
Yo te acabo, porque esto es lo que dice Gary Lynch y Richard Granger, neurocientíficos que han estudiado han extrapolado los datos extraídos del pueblo, de estos cráneos del pueblo Voskhod. Bueno, pues el cerebro en relación al peso corporal de la criatura que lo portaba, o del humano, porque era un humano, era un 4%. Y ellos han pensado que significaría más capacidades mentales, mayor inteligencia. Sin embargo, sí, estos cráneos de Voskhod siguen siendo un misterio, porque no se sabe dónde están el resto de criaturas. Están allí, hubo una población allí seguramente, pero desaparecieron sin dejar más rastro en el tiempo. Es decir, fue algo puntual, no se mezclaron porque no se han encontrado, no hay un nicho en esta antropología antigua que nos diga que ha habido cruces y que se ha derivado. No, eran unos humanos diferentes a nosotros y también están documentados. Es decir, otra civilización posiblemente o un pueblo extraño que no tiene un precursor conocido entre los homínidos y no tiene una evolución en el tiempo.
Lo que sí llama la atención, y eso parece que sí está demostrado, que la presencia de esos humanos, de esas personas con cráneo deformado, y el estatus social, un estatus social alto siempre en una persona con cráneo deformado.
Efectivamente.
Curiosamente, vuelvo a decir, a miles de kilómetros, no estamos hablando en Egipto y en Sudán, que están pegados uno al otro, sino estamos hablando de lugares muy distintos. Parece como si esa deformación, ya sea anatómica inducida o no, fuese una forma de diferenciación, ¿no?
Sí. Además, se dan más frecuentemente los que se han encontrado en mujeres casadas con altos dignatarios. Por ejemplo, los descubiertos en Alemania, se va la noticia el 15 de marzo de 2018, que en Alemania descubren cráneos alargados de al menos 500 años de antigüedad. Y bueno, pues estos cráneos, principalmente de mujeres, eran restos normales, deformados, pero entre mujeres, como digo, y entre dignatarios o mandatarios de poblaciones bárbaras, llamadas entonces bárbaras alemanas. Los análisis demostraban que no tenían ningún defecto que justificara, una vez más, esa deformación por enfermedades ni nada, sino que constataron los análisis de ADN que eran provenientes de una etnia de Rumanía o Bulgaria. Al final de las conclusiones, los investigadores abrieron una puerta a la duda y dicen que deben seguir investigando porque no les quedaba claro que todas las deformaciones fueran hechas adrede, y de serlo, en el 100% de los casos, solo se daba, como tú dices, entre nobles, nunca en el pueblo. ¿A quién imitaban? No se sabe.
Pues si te parece, lo cubremos un poquito. También luego tenemos derecho. Evidentemente, cuando alguien hace algo, aparte de quizás para separar el nivel, igual que ocurre en, no sé, ponerse una corona, por ejemplo, en lo alto dignatario, desde las coronas reales a los laureles del César, que fíjate que muchos no de los oyentes a lo mejor no saben que el laurel tóxico a altos niveles, y que el llevar el laurel César significaba que era tan poderoso que ni el veneno del laurel lo mataba. Quizá aquí sería una forma de que el que tuviese ese cráneo deformado, a lo mejor, no sé, estaba imitando a alguien que...
Sí, todo puede ser, desde luego. Pero cuando hay cráneos que te dicen que no son deformaciones, sino que son absolutamente naturales, habría que centrarse, la ciencia debe centrarse, estos que tanto critican al misterio, en darnos una solución. ¿Por qué no hay sutura sagital? ¿Por qué el cráneo tiene suturas diferentes con un número de piezas óseas distintas? ¿Por qué el foramen es diferente? ¿Por qué las cuencas oculares son mayores? ¿Por qué pesan hasta un 60% más? ¿Por qué tienen un volumen de hasta un 25% más de capacidad craneal? Si hay una deformación mecánica, no hay un aumento de volumen, jamás. Y luego, bueno, pues sigo con los ejemplos. En Malta, en la isla de Malta, que se está volviendo para mí cada día un poquito más misteriosa.
Tiene muchos misterios, ¿eh? Malta.
Bueno, pues fíjate, allí hay unos megalitos.
Que en tamaño a lo mejor no es demasiado grande, esas varias, ese archipiélago, son varias islas. Y pero que acuerda muchísimo un misterio, aquello que sí. Lo hemos visitado
y
nos damos
generó
cuenta exactamente.
La bien llamada Orden de Malta, quizá los templarios también tuvieron allí algún secreto escondido, pero es que hay cosas muy antiguas, hablamos de miles de años. También allí, que hay extraños megalitos, hay extraños cultos, hay subterráneos, hay templos subterráneos excavados o tallados en la piedra. Y bueno, pues allí también hay cráneos alargados. En el Museo de Malta hay un investigador, director de la revista Fénix, Adriano Fognini, que analizó uno de ellos. Y bueno, pues este no obedece tampoco a una deformación realizada por compresión, sino que es absolutamente natural. Es un cráneo de mayor volumen, con la zona superior horizontal, no cónica, que ocurre cuando a los bebés en la zona occipital le pones algún tipo de medio de compresión, y se vuelve se ve la deformación a simple vista, ves que es una deformación y ves que las placas óseas que componen el cráneo son las mismas, son deformadas, pero las suturas siguen existiendo, y cuentas dos placas son parietales y hay dos placas parietales. No, en este caso no. Entonces, bueno, pues ahí está. En Malta también tenemos cráneo sin sutura sagital y con la zona superior horizontal y un abombamiento en la parte trasera, justo como se representaba en piedra a Akenatón, a Menofis o a Menotep IV.
Ya, pero volvemos a decir.
Y este cráneo, por cierto, de Malta, no sé si lo he dicho, pero tiene una antigüedad certificada de 4.500 años.
Volvemos a, si te parece, a ese Amenofis IV. A mí es un personaje que lo he investigado y, de hecho, tanto en esa figura que está en el Museo Egipcio del Cairo como en Luxor, en la antigua Teba, evidentemente, Tell el-Amarna no queda prácticamente nada, un erial. Hay representaciones en frisos y en monumentos de él y de la reina de su hija, con esos cráneos alargados, y de pronto desaparece, parece como si están ahí. Los que defienden que es un arte pictórico dijeron, claro, desaparece porque son artes pictóricos, son elementos pictóricos que no tienen ningún otro interés, Paco. Entonces, claro, lo que llama la atención es que esos cráneos son similares a lo encontrado anteriormente.
Sí, fíjate, en Malta hablamos de miles de kilómetros. De Paracas puede ser a lo mejor 14.000 kilómetros, no tengo ahora mucha idea.
Me da igual que sean 8.000 que 10.000 en aquella
y
época.
Y hablamos de hace 4.500 años.
Por mucho que Tom Heyerdahl hiciese esa barca, que me parece estupendo, me parece una aventura fantástica, habría que demostrar que los egipcios fueron a América o los americanos llegaron a Egipto.
Y certificadamente, claro, mediante estudios de ADN, se ha visto que estos cráneos, parte de estos cráneos, los que son naturales, que conservan el pelo, como decimos, y epitelio, parte de restos de la piel momificada, se ha visto mediante análisis en laboratorio que no son de Norteamérica ni de Sudamérica, o sea, no corresponden a la etnia originaria de allí, y se ha certificado también que son de individuos caucásicos, europeos y de Oriente Medio, todos con pelo rojo o pelo claro, castaño o rubio, y rasgos de razas que se han encontrado en el mar Caspio, precisamente, calaveras idénticas. También las tenemos en Malta, como decimos. En Malta hay una curiosidad, y es que allí parece que se hablan las antiguas crónicas, de una casta sacerdotal muy elitista, muy cerrada, llamados los sacerdotes serpiente, y que alguno de ellos conservaría esta característica anatómica que le hacía ser alguien poderoso y venerado entre el resto del pueblo. Tenemos cráneos en Boskop de una especie humana, certificadamente son humanos, pero distintos, con un cráneo diferente, con una morfología diferente.
Y ahora...
Por todo el mundo hay cráneos. En muchos casos han sido deformaciones inducidas queriendo parecerse a alguien o a algo poderoso, a una deidad. Puede ser que sí. Eso me induce a pensar, teniendo en cuenta las pinturas rupestres, pinturas de miles y miles de años que existen en cuevas, que representan a seres de gran cabeza. A veces incluso con la misma forma de la que estamos hablando.
Es curioso porque desde Tassili a otros lugares del mundo, yo recuerdo...
¿A quiénes representaban? Anvers, seres que volaban,
Anvers,
con cabezas grandes.
Claro, en Anvers recuerdo también unas pinturas que realmente tampoco se han dado mayor importancia, pero recuerdo tener, incluso hacer fotografías de esas. Son seres con cabezas grandes. Me parece que los cabezas grandes era un lugar de veneración. Era como si parte de sus dioses, porque evidentemente hoy en día tenemos la posibilidad de realizar el ADN, ver si es otra especie, ver si pertenece a nuestra especie. Ver incluso, también sabemos, por ejemplo, que los neandertales tenían un cráneo muy diferente al nuestro, y es una especie de homínido, pero diferente al ser humano. Realmente, Paco, yo lo que quería comentarte, parecían que lo que ellos querían quizá, o me da la impresión que lo que querían es imitar a algo o a alguien, o quizá pertenecían a un grupo elitista de algo o de alguien. Pero a mí me llama la atención, si Akenatón presenta esa turricefalia y no la tenía, evidentemente él quería parecer como si la tuviese, ¿no?
Sí. ¿A quiénes querían parecerse? Pues seguramente a los que ellos tomaron por dioses, que, como dice las escrituras, cuando ven las escrituras sagradas o escrituras de la misma Biblia, ¿no? Aquí hay una teoría también, alguien que la ha lanzado, que posiblemente estos lugares que están repartidos por todo el mundo, donde hay individuos de cráneos alargados y donde se han encontrado esos esqueletos, que no son un comentario ni son una especulación, son realidad, están ahí. Hay quien dice que estos son los que las sagradas escrituras de todos los pueblos hablan de cuando los dioses se mezclaron con los hombres, aquellos nefilín. A lo mejor, si en estas escrituras sustituimos la palabra dios o dioses por seres venidos de otra civilización y llegado a la Tierra para instruirnos, porque, bueno, pues podemos,
¿sabes, Paco,
podemos ver
que la Inquisición de los que se inventan agujeros negros y que dicen que han fotografiado agujeros negros te van a quemar, ¿no? Porque eso es otra cosa. Tengo que decir
que he escuchado
que han hecho fotografía agujeros negros.
No, algún día
pseudo investigadores, y no quiero meterme con ellos. Pero sabes que por eso, por lo que acabas de decir, eso y muchos más te van a llevar a la hoguera de la Inquisición pseudocientífica, ¿no?
He ardido tantas veces, Miguel Ángel, que ya creo que soy incombustible.
A mí llamaron para decir que hacía un médico hablando de historia. Yo no hablaba de historia, hablaba de medicina. Pues, pero bueno, el dios Baco y otros dioses de las deidades griega y romana,
sí,
amigos de la uva fermentada, pues llevaron ese camino.
Sí, bueno, resulta que estamos en un país libre, y mientras la ciencia no se convierta en una dictadura o parte de la ciencia, pues yo podré seguir hablando. El día que haya una dictadura que me impida, o saquen una ley que me impidan opinar libremente, pues dejaré de hacerlo, porque yo soy un señor muy respetuoso con la ley.
Y
como no hay una ley que me impida opinar sobre estas cosas, refiriendo cosas que se han publicado por profesionales como ellos, que están en contra de ellos. Tengo que decir, si quieres un día hablamos de los agujeros negros, no tengo inconveniente, hay mucha información y yo en su día aprendí mucho de estas cosas. lo que se ha hecho no es una fotografía de un agujero negro que está a 55 millones de años luz. Por Dios, lo que se ha hecho es una interpretación de los datos recogidos por los radiotelescopios. Diferentes puntos en todo el mundo han recogido un montón de datos que han conseguido interpretar en longitudes de onda y han representado, pueden dar esa especie de fotografía. Que hay que decir que eso es una zona celeste o una zona del universo que abarca años luz. Claro. Es decir, eso...
No nos vayamos del tema, Paco.
Bueno,
el comentario
no es
que
una fotografía directa, porque sí, no se puede hacer una fotografía algo de 55 años.
Los que están informados, evidentemente, han dicho que no un elemento de infografía, que como máximo se podía
puede ser muy fiel a lo que ocurre en la realidad allí.
Exactamente, pero una reconstrucción a fin de cuentas. Es lo que yo iba, por eso te hacía preguntar. ¿Esto puede ser una reconstrucción? Y vuelvo a Joy Pye al final fue muy criticado porque parecía que quería, y recuerdo en la cuando yo lo conocí, en la charla que yo lo conocí, vamos, él decía que lo que necesitaba era una gran financiación que para investigar y demostrar que el ADN era extraterrestre, y a fin de cuentas en esa presentación de creo que eran más de 1000 personas, él decía que necesitaba dinero, evidentemente, él decía que era para investigación. Puede ser que alguien o algún grupo evidentemente haya querido intoxicar las redes sociales, haya querido intoxicar la historia y haya querido aparecer con estos cráneos y quizás alteraciones morfológicas normales, que existen, esas deformidades existen y se conocen desde la antigüedad. Presentarlo estos cráneos, porque sé que hay investigadores serios.
Estos cráneos están allí. Tengo un íntimo amigo, investigador y seguidor de este tema de Paracas, que ha viajado hasta allí, ha podido comprar un cráneo, porque, bueno, pues si consigues, si no te paran en la frontera, puedes traerte uno. Allí se venden. Este hombre no se ha traído, pero por aproximadamente, me decía en soles, no sé si eran al cambio unos 800 o 1000 euros, le salía a traerse un cráneo auténtico de los que no tienen sutura sagital. Allí se lo vendían. Allí, por lo visto, empieza a haber demasiados cráneos, pero hay un museo.
Claro, es lo que te quería decir.
Puede en Paracas, ser... en la zona.
Puede ser como esas piedras
que
de
se lo han
Nazca.
Inventado. No, eso no se puede inventar. Eso es hueso.
Una reconstrucción.
Eso es hueso, y cuando tú sabes perfectamente que si hay un análisis mínimo médico forense sobre un resto de esqueleto, se sabe de manera simple si es hueso natural o si aquello es un invento. En este caso no hay invento posible. Claro. La ciencia no niega la existencia. Lo que intenta es darle una explicación. La principal y la oficial hoy por hoy es que son deformaciones mecánicas realizadas sobre bebés mediante compresión del cráneo. Esa es la explicación.
Es una
oficial.
Posibilidad, te digo que sí, una posibilidad, por el cráneo del bebé es muy deformable, evidentemente.
Sí, sí. Pero la ciencia, mira, a mí en estos casos la ciencia me da la impresión, como se suele decir, que es una casa bien hecha, pero que en determinadas paredes tiene grietas o tiene incluso agujeros.
Y para taparlo,
lo que se hace es poner un cuadro en el que se pinta algo más o menos abstracto o más o menos infantil. En muchos casos, esos cuadros de la ciencia para tapar cosas que no puede solucionar, a veces son explicaciones infantiles. En este caso, yo pediría que se haga un seguimiento. La ciencia tiene la obligación de dar respuestas. Y si hay otra especie de homínido que habitó durante un tiempo la Tierra, pues oye, que se diga abiertamente, no pasa nada. Lo que pasa es que después habría que entrar a decir por qué no continuó su evolución aquí, claro, por qué desapareció y de dónde vino, puesto que no hay un precursor que se pueda asociar a estas cabezas alargadas.
Y Paco, tú has hablado de investigadores, pero evidentemente, aunque se investiga y por universidades, parece que no, tampoco tiene una difusión masiva como
no, se aparca.
El hombre de flores, por ejemplo.
No, claro, porque, Porque esto, como las élites de la ciencia no le dan cabida, no entra en los circuitos del conocimiento oficial y queda marginado a estos programas como el nuestro o a investigadores del entorno de lo paranormal. Cuando eso es de lo más normal del mundo, puesto que es algo natural y fue un individuo o una comunidad de individuos que existieron y están registrados ahí, en la historia, enterrada en muchos lugares del mundo. Por cierto, debo añadir algo sobre los estudios de ADN. Los realizados, finalizados en abril, bueno, finalizados no, porque estos estudios de ADN, la secuenciación es bastante compleja, la secuenciación total, y en abril de 2007 sí, ya se dieron unos resultados por comparativa, que fueron los que dieron el 100% de coincidencia con individuos de Escocia. No se sabe quiénes son los padres de estos, es decir, hay ADN origen, mitocondrial que, que guarda información de la madre. Hemos dicho que allí principalmente son hembras, individuos, mujeres, las que están allí. Sobre quiénes fueron los padres de estas chicas y de los bebés que tuvieron estas chicas, algunos de ellos también allí muertos. Hay un bebé de 3 meses que conservaba todo el pelo y la piel momificada, incluso restos de uno de los ojos. Bueno, pues resulta que es un cruce de un humano, pero se sabe que era humano la madre y el padre. No se ha encontrado suficiente información en los restos de las mitocondrias para saber cuál era, en qué sitio del mundo, de dónde podía venir el padre de estos individuos.
Claro, lo que pasa es que los investigadores te van a decir que posiblemente fuese el ADN que resta una quimera, no una quimera de que sea de otro, como el mulo de caballo y de burro, sino una quimera de que el ADN muchas veces, cuando hay esas interconexiones al ser humano, hay veces que se transforma y no tiene un ADN homogéneo.
Mira, una contaminación. De las explicaciones han dicho que para hacer estos análisis se debe conservar una cadena de custodia, un nivel de desinfección y de una especie de todo impoluto, y ahí es donde se agarran muchas de los críticos de las corrientes oficiales para decir que todo puede obedecer a una contaminación de las pruebas. Vale, en todos los casos y en todas las universidades y todos los profesionales que han intervenido han cometido errores. Bueno, puede ser, es una explicación que ellos lanzan. Otra cuestión que te podría, que estaba mirando ahora aquí, tengo anotado. Mira, errores de la ciencia. Mira, se ha descubierto hace algún tiempo que se descubrió una cuestión curiosa, que son aberraciones científicas en la datación muchas veces. La ciencia oficial también falla, ¿es verdad? Todos estos fallos existen. Y te voy a contar una curiosidad que encontré documentando esto. Hay lugares del mundo donde, al estudiar madera que ha aparecido, por ejemplo, en Canadá, estaban estudiando unos restos y encontraron a 45 metros de profundidad una astilla de madera que pensaban que podía ser de alguna civilización tal cual. Bueno, pues la sometieron al carbono 14 y les dio una antigüedad de menos 3.000 años. Es decir, esa astilla de madera supuestamente no había nacido, tenía que nacer dentro de 3.000 años en el futuro. Por supuesto, esto era imposible. Así que lo que hicieron fue repetir la prueba de carbono 14, esta vez en 2 laboratorios diferentes. Y volvió a dar el mismo número de años en el futuro. Aproximadamente 3.000 años en el futuro, es decir, una edad negativa. ¿Cómo era posible? Bueno, pues después de estudiar mucho esto, se ha realizado recientemente en Norteamérica con una secuoya de un área determinada, que luego te diré lo que ocurrió en ese área. Se ha llevado a varios laboratorios por certificar que puede dar el carbono 14 lecturas extrañas. y daba menos 600 años. Esta secuoya, un resto de secuoya de hacía la tira, pues daba que no había nacido y que nacería dentro de 600 años. ¿Cuál es el truco? Pues, amigo mío, que en la Tierra hemos descubierto la energía atómica hace algún tiempo y las pruebas nucleares, incluso los volcanes, el calor, el fuego, alteran de tal forma el nivel de carbono que pueden rejuvenecer una prueba hasta tal punto, en el caso de la radiación atómica, que pueda dar miles de años en negativo. En esta zona de la secuoya y de Canadá se realizaron en su día explosiones nucleares en la atmósfera. Y esa radiación nuclear, los restos biológicos, orgánicos, que pudo, cuanto más cerca, más rejuvenecimiento, alteró el carbono de tal forma que, bueno,
una pues, contaminación analítica.
Una contaminación analítica que, bueno, pues la claro. ciencia también se ha encargado de descubrir. Paco. Y supone un error.
Nos queda un minuto. Y a mí me gustaría, y los oyentes han escuchado, pues todas esas pruebas que has traído sobre esos cráneos deformados. ¿Cuál sería la conclusión de Paco Quevedo de todos esos estudios? Evidentemente, son conclusiones personales.
Mira, pero no lo sé. Yo, sinceramente, no tengo una idea clara, pero en el caso de Akenatón, y teniendo en cuenta que para mí la civilización egipcia empezó muchísimo antes de lo que nos dicen y es claramente la parte final de una civilización muy avanzada que hubo en su momento en nuestra historia hace más de 12.000 años, creo que hubo un cataclismo en la Tierra. Ese cataclismo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, provocó grandes inundaciones y grandes periodos de lluvia que han llegado a nosotros, como el diluvio universal. Restos de aquella gran civilización se dispersaron por todo el mundo para mantener o para enseñar a otras poblaciones muy atrasadas con respecto a ello, como hoy podrían ser los Yanomami de Sudamérica con respecto a las grandes comunidades científicas de todo el mundo o de Estados Unidos. Imagínate, hay una guerra nuclear y hay grupos de científicos que deciden trasladarse a lo que ha sobrevivido, donde hay tribus muy retrasadas a las que enseñan el modo de progresar, enseñan civilización y aplican métodos que ellos conocen para construir grandes templos, grandes elementos. Aparte de eso, ante una gran destrucción de nivel planetario, no me extraña, puesto que yo doy por hecho que hay otras civilizaciones, además de la nuestra en la Tierra, que nos superan en evolución, en valores, pero también en evolución física. Curiosamente, aquí voy a dar un detalle que se me había pasado, y es que cuando los científicos, la antropología lanza una teoría de cómo seremos en el futuro, orgánicamente hablando, cómo evolucionará nuestro cuerpo, nos hablan de un tronco más débil, de una estructura más menos fuerte corporalmente que ahora, pero un cerebro que aumentará su tamaño, aumentará su volumen y dará posiblemente con una pérdida de piezas dentales que haga nuestra cara más pequeña, pero nuestro cráneo más grande. ¿A qué nos suena eso? ¿A qué nos suena? Y eso son teorías de hoy que las podemos encontrar en toda la derivación que se haga de cómo va a evolucionar nuestra especie. Curiosamente, así es como son las calaveras que se encuentran. Así es como era Amenofis IV. Alguien que dirigió Egipto en una cuestión muy complicada, unificar las diferentes deidades en un solo criterio, en un solo dios, idea que después ha permanecido y ha triunfado en el tiempo hasta hoy, se tenga o no razón. El caso es que tendió a decir que había una sola deidad, la identificaba con una identidad solar de la que provenía la energía y el conocimiento. Bien, pues teniendo en cuenta todo esto, es posible que esas otras civilizaciones, viendo la catástrofe ocurrida en la Tierra y habiendo siendo miles de años más evolucionadas que nosotros, también orgánicamente vinieran aquí a echar una mano y dejaran individuos, grupos de individuos que asesoraran cómo crear una nueva civilización, cómo crear canalizaciones, cómo tratar la piedra, cómo construir, cómo evolucionar. Y diesen los conocimientos. Y en un momento dado se fueron porque ya habían cumplido su misión. Por eso no hay un precursor, desaparecen en un momento y no hay más. Y algunos de estos individuos, igual por el tiempo que estuvieron, las relaciones que crearon, decidieron quedarse aquí y murieron aquí. E incluso pudieron tener hijos aquí, pero esa genética, dicen los analistas de ADN, que algunos de los casos de las calaveras se han encontrado que hay tantas diferencias que puede que no fructificara una fecundación en esas hembras. Es decir, que no pudieran mezclarse con nuestra raza o con el humano normal porque los hijos murieran a edad temprana o no llegaran a engendrar siquiera. Sea como sea, para mí la explicación es que efectivamente se imitaba y hay deformaciones mecánicas por todo el mundo. Claro que sí. ¿A quién imitaban? Pues posiblemente a esos dioses instructores que recogen todas las grandes culturas en sus mitos de la noche de los tiempos.
Esa teoría, esa hipótesis que plantea, evidentemente una de las posibilidades que pudiera ser, igual que pudieran ser otras. Lo que sí es verdad es que nuestro cuerpo se va adaptando a las necesidades que existen. Elementos tan simples como el móvil o los ordenadores y demás han hecho que nuestro primer dedo de la mano, el pulgar, sea más ágil, incluso se hipertrofie en los jóvenes. Incluso la altura se ve que por la alimentación, por otro elemento, se va aumentando de altura. Evidentemente el cuerpo humano maleable y deformable en muchas cosas y genéticamente también adaptable. Paco, la verdad es que es interesantísimo este tema de los cráneos, esos cráneos que a mí lo que me llama más la atención, que apareciese a lo largo de toda la historia, que en muchos casos fuesen en relación a clase dirigente, y también que son elementos que en la medicina sabemos que fallecerían en poco tiempo, pero que han vivido incluso hasta la edad adulta, por lo cual llama todavía más la atención pues que esas deformidades pudieran ser conformadas o naturales, pero que sí permitiesen una vida completa. Paco, como siempre, muchísimas gracias, muy interesante.
Pues muchas gracias a ti y bueno, pues me lo paso muy bien, espero que haya quien le guste, y si he molestado a alguien, por favor que me perdone. Yo a veces me apasiono, pero yo entiendo a todas las partes y me pongo en su pellejo y sé que cada uno defiende lo que cree y lo que ve que puede ser la realidad. ¿Y que puede ser absolutamente distinto a como hemos contado? Pues seguramente, claro. Pero yo le veo una línea de argumentación lógica y de reflexión lógica, y la derivada que construyo es la que he contado.
Y Paco, y que no estamos hablando de ciencia pura, no estamos dando una clase.
La ciencia se altera
constantemente. Estamos en el misterio de otras realidades, por lo cual nos permite hipotetizar y también
el día que hablemos de ciencia oficial,
efectivamente,
pues no divagaré, me remitiré a lo que la ciencia oficial dice y diré amén, pero es que no es mi estilo. Me gusta hablar de ciencia, sí, pero como la ciencia solamente avanza cuando hay flecos y cuando hay grietas sobre las que trabajar, pues ese misterio es el que nos alimenta para seguir andando y buscando una explicación. A día de hoy tenemos más preguntas que respuestas.
Siempre es bueno hacerse preguntas.
Vamos a seguir buscando.
Y aunque nos equivoquemos en al dar alguna respuesta, también avanzamos con las equivocaciones.
Efectivamente.
Muchísimas gracias, Paco, como siempre. Un fuerte abrazo.
Gracias, gracias. Un abrazo. Adiós.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.